Bienvenidos, benvinguts, benvinguts, benvingudes a Descarrilats!
Són les 6:30 de la tarde, 5:30 en Canàries.
I ja veis por qué.
Estamos en Contrabanda FM y aquí hoy tenemos los...
¡Guerrilla Urbana!
¡Ué!
¡Ué! Ahora vamos a ello. Sí. Vamos a primero quizás a intentar hablar, intentar desde nuestra descultura hablar un poco de inmigración.
Sí, hoy hablaremos sobre el tema de la inmigración, hablando libremente, opinando y pensando en voz alta con los compañeros de Guerrilla Urbana y la peña de aquí de Descarrilats, y hablaremos sobre las cosas que pasan con la inmigración y también lo que es la cuestión de estas cosas que se pueden hacer, ¿no? Con la inmigración, porque se dicen muchas mentiras, ¿no? Y hay mucha demagogia, ¿no? Y bueno, vamos a intentar hablar entre todos y poner un poco de la música que nos gusta a nosotros para ir y hablar entre todos. Bueno, a ver, tenemos aquí ahora ya a Guerrilla Urbana. Hola,
hola, buenas tardes. Hola, bienvenidos.
Vale, hola, buena.
Estamos hablando de la inmigración y bueno, pues la verdad es que vosotros estáis en Canarias y
vale, estáis al viviendo... final estoy yo solo, ¿eh?
Vale, no pasa nada. Pero me refiero, como estamos hablando también, aparte de hacer la entrevista con vosotros en nuestras típicas entrevistas tertulias que hacemos en Descarrilats de Contrabanda, pues vosotros que estáis ahí viendo todo lo que está pasando ahí con la gente que viene, pues también queríamos que, aparte de la entrevista que conseguiremos a vosotros, pues que comentes, ¿no?, también con nosotros sobre el tema que estamos tratando hoy en el programa, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, cuando hemos preparado un poquillo la cosa, antes del programa, hay gente que interesadamente está diciendo, ¿no?, de una manera exagerada, pues nos están invadiendo, ahí los recursos en las Canarias... no vamos a poder mucho más. Bueno, o sea, poniendo el problemático, o sea, que me refiero como si la culpa tuvieran los inmigrantes, ¿me entiendes?
Sí, sí, claro. Esa es el discursito que tienen muchos, ¿no? Que nos está invadiendo, tal, no sé qué, que nos van a quitar los privilegios que tenemos. Y bueno, no sé si me querías preguntar algo concreto o entro y ya saco con el tema.
No, entra saco con el tema. O sea.
Luego te presentamos a ti, por lo menos dinos el nombre.
Sí. El nombre, o sea, vale, el nombre.
¿Cómo te llamas? ¿Con quién hablamos?
Con quién hablamos y...
Claro, pero no sé
si sí.
Aquí. Bueno, yo soy Chiru, el bajista de Guerrilla Urbana. No pude contactar con nadie más. De todas formas, el guitarrista, ya le adelanto que estaba un poco convaleciente, no iba a poder. Y de los otros, pues tampoco he podido contactar, así que bueno, intentaré cumplir yo con hacer de portavoz del grupo y tal.
Bueno, lo que he visto en la página web que tenéis una carrera muy muy dilatada, o sea, no tenéis nada que envidiarle a grupos veteranos del Estado español, de la península, porque habéis estado prácticamente desde el inicio en que explotó toda la movida del punk y toda la canción contestataria rockera y tal. A mí me encanta. Y bueno, Loreto también tenía... yo esto no era una pregunta, era simplemente que un comentario que me encantaba, ¿no? Vuestra carrera y tal, ¿no? Pero que Loreto tenía unas cuestiones, ¿no? Que quería comentarte.
¿Me oye, no?
Sí, creo que... Bueno, si no le oyes, tranquilamente lo comentamos.
Es difícil porque yo alzo la voz.
Venga.
Bueno, a mí es que la migración me parece como un viaje roto de esperanza, porque tienen que atravesar muchos kilómetros y no es nada gratuito ni para nada que alguien quiera aposta, ¿no? Como si fuera algo... Es digno venir, pero no en estas condiciones. Entonces, lo que me he fijado es que en el 2023 en Canarias hubieron 15.000 migrantes y en este año ya van 30.000. O sea, es el doble. El problema, me parece que a mí, aparte de cuando el COVID, porque se frenó, porque no había otra, a mí me parece preocupante que no se haga algo de raíz. O sea, no es que no tenga la opción de venir, no estoy diciendo para nada, sino que estos regímenes del Senegal, de Gambia, Mauritania, Marruecos, su pueblo no le importe nada a los diligentes. Cambiar esto sé que es muy difícil, pero sería lo primero que se debería hacer. No explotar sus minas, no quitarle todo lo que ellos tienen y irse de rositas, ganar todo el dinero, que eso es lo que hace el capitalismo, lógicamente. Yes. Pero... esto me parece que sería cómo poder empezar a arreglar un problema de base.
Lo mejor si invirtieran más en ese cambio, en ese, podamos decir, en ese sitio, a lo mejor saldrían más para adelante. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, es que el tema... empezando, bueno, esto es mi opinión personal, que más o menos podemos coincidir con el resto de la gente de la banda, pero no tenemos por qué coincidir al 100%. Mi opinión personal es que esto no tiene solución, o sea, directamente. Las migraciones han existido siempre y siempre existirán. O sea, la gente se busca la vida, uno... mejor, otros peor. Está claro que este problema concreto del que estamos hablando ahora mismo, lo que se llama la, o lo que muchos quieren llamar la invasión que está habiendo y tal, que es bastante exagerado, o sea, invasión sí. Nada.
Pero
los flujos migratorios que está habiendo ahora y que Canarias está sufriendo en primera línea con África, se está exagerando por una parte, en el sentido de que se está hablando solo de una parte de la migración, porque, digamos, el discurso de la gente de derecha, extrema derecha, de Vox y tal y cual, hablan de la inmigración de los ilegales. Yo no quiero distinguir a los ilegales de los legales, o sea, todos son gente que se está moviendo, que están entrando, y muchos se quedan a vivir, otros no, pero todos afectan. O sea, ¿qué peculiaridad tiene Canarias? Es que es un espacio limitado, muy limitado. O sea, aquí entran de repente X personas y se nota, o sea, esa gente hay que darle cobijo, hay que darle, según ellos no hay que darles cobijo, hay que meterlos en la patera y devolverlos en caliente, según toda esa peña, ¿no?
Sí.
Y después van a misa y piden perdón al Señor y ya está todo arreglado. Pero bueno, el tema de la migración, para mí no tiene solución. O sea, es una cuestión de se puede ir gestionando mejor o peor, pero la gente, a mi forma de entender, tiene todo el derecho del mundo a moverse.
Claro,
y a buscarse la vida, y punto. O sea, como yo mismo, si yo estoy aquí esté en guerra o esté como esté, o sea, el tema de la frontera, ¿no? ¿Por qué yo no puedo ir a vivir a China o a lo que sea, pues?
Bueno, las limitaciones de frontera, claro.
Me nace a mí ir a buscarme la vida o lo que sea, pues todo el mundo tiene, es mi opinión, ¿no? Todo el mundo debería tener derecho a poderse mover.
Sí, a mí lo que me preocupa es la forma en que se mueven con todas las mafias, o sea, juegan con la necesidad de las personas.
Claro, bueno, ahí ya interviene todo, pero son diferentes realidades y Sudamérica, una gran diferencia que hay, por ejemplo, con la gente que vienen de Sudamérica, que ellos vienen por aeropuerto, vienen con su pasaporte y vienen con su dinerito ahorrado, o más o menos dinero ahorrado, o ninguno, pero es una forma de entrar a lo que está, toda esta piña llaman los legales, ¿no? Que viene, como digamos, como más, son más, inmigración más decente, ¿no?
Bueno, yo te puedo introducir un tema.
Ironía total.
Te puedo introducir un tema.
Y la gente de África, pues, no tienen derecho ni siquiera a coger un visado y entrar por los aeropuertos, porque se lo niegan, ¿no? Las leyes que hay. No sé dónde vienen esas leyes, pero bueno, por lo que me estaba enterando es así. No tienen ni siquiera derecho a entrar en un avión, aunque tengan dinero para pagarlo.
Vale.
Entonces ya partimos de una situación bastante diferente.
Te iba a decir,
que son, aquí que son negros y que son con unas religiones muy diferentes y una costumbre muy diferente. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Eso es racismo puro y duro.
¿Y qué se lo pregunta? Sí, es que me está pasando el móvil. Te iba a decir que yo estuve en una charla donde se abría el migración o turismo. Cuando le decimos que uno es extranjero, no turismo, perdón, extranjero. Claro, desgraciadamente los que son extranjeros son los que, dicho por lo que decías tú del dinero, se suele ser gente blanca que viene con dinero, con un trabajo, ¿me entiendes? Claro. Esa es para mí es la gran diferencia. No,
y pueden venir algunos negros también, pero cuando vienen en avión de Estados Unidos...
Ah, bueno, sí, sí.
Ya es otro trato.
Es otro trato total.
Si tú traes tu todo pagado y te alquilas tu hotel y tal, da igual que seas negro que seas extraterrestre. Eres súper bienvenido.
Claro, claro. Claro, que a uno le tenga hasta diferente nombre para hablar de ellos, porque son, aquí tenemos una palabra que son novin goods, nuevos venidos, ¿no? Lo utilizamos bastante, gente que no es de aquí en general. La diferencia es el dinero, volvemos a la misma, no los quieren porque no tienen un duro. Y cuando necesitamos mano de obra barata, entonces sí vamos a dejar que pase cierta cantidad de personas o la natalidad baja.
Eso es otro tema. Claro, con todo eso es con lo que hay que lidiar, ¿me entiendes? Es un tema de que ahora están hablando todo eso. Está puesto sobre la mesa ese tema, ¿no? Es que vamos a necesitar mano de obra, según
dice.
He escuchado y he leído que como ya aquí no se tienen tantos hijos como hace unos cuantos años, pues... Ya prácticamente, o sea, hay un montón de trabajos que se están quedando sin atender. Y claro, están diciendo que sí es necesario que entre gente, pero claro, todo eso hay que regularlo. Ahora, mi opinión,
teóricamente,
personal de la migración es que, vuelvo a insistir en eso, que para mí todo el mundo tiene derecho a moverse. Y sí. Ni religión, ni cultura, ni hostia, o sea, todo el mundo tiene derecho a moverse, y partiendo de la base que como sociedad debemos respetarnos todos y tal, ¿no?
Claro.
Ni dejar que nadie me imponga una cultura que no es la que yo deseo, ni todo lo contrario.
Ni imponerla.
Ni imponerla yo a los demás, exacto. Pero ojalá funcionar así todo en todos lados, pero bueno, está claro que hay sociedades que, bueno, vete a Estados Unidos o a otro sitio, te hablo de Estados Unidos como un sitio que se habla como el ejemplo de la democracia y tal y tal. Vete a Estados Unidos a un pueblo rural e intenta imponer tú alguna cosa que no sea la que llevan ellos allí, ya ves cómo, y verás cómo te da una patada en el culo, pero rápido.
Así de buscar al que más odio yo. Soy totalmente ente yanqui, o sea, es que no me gusta nada porque no son tolerantes, ni hasta el más tolerante es un intolerante. Son personas muy cuadriculadas y defienden. Claro, aquí, yo alguna vez lo he dicho, que me parece, por películas he visto que cada casa tiene una bandera. Yo no puedo entender, ¿no? Esa prepotencia. Sí,
es un país un poco bastante... Sí. A mí no me apetece, es de los últimos sitios en los que me apetecería ir a...
Pues ya somos dos. Bueno, aquí nos llegan las... Seguro que nos llega de otra manera todo lo que es lo que pasa en Canarias, y por eso me gustaría que nos explicaras mejor, ¿no? A nosotros también nos ha pasado cuando aquí tuvimos a los militares y toda la invasión de policía, pues lo que llegaba al Estado, al resto del Estado, era muy diferente lo que era la realidad. Seguro que se debe desvirtuar mucho, y me gustaría saber cómo es las personas de a pie, el pueblo, cómo trata... Si se involucra, si hay muchos voluntarios, si lo ven bien, si lo ven mal, lo que está pasando. Porque claro que eso no está pasando.
La percepción que tengo yo, o lo que veo yo, es que hay de todo. Vamos a ver, no sé lo que les llegará a ustedes ahí o en sitios de fuera. Seguramente la cosa esté un poco distorsionada por si te dejas llevar por las noticias de la tele y los pocos medios. Si no te informas un poquito tal, seguramente tengas una imagen un poco equivocada, pero vamos, para mí aquí a ver, te digo, te hablo de La Laguna, que es donde vivo yo.
Tenerife.
Momentos puntuales en los que se ha visto mucho movimiento de estos migrantes, ¿no? De los que vienen en patera y tal y cual, porque había un centro o varios centros aquí por los alrededores, entonces se veían imágenes que no eran muy habituales hace unos años aquí, de eso, de bastantes grupos de negros y tal, pululando por ahí, medio perdidos y tal, porque claro, en estos centros los tienen para dormir, pero durante el día están aquí para allá, pululando. Entonces esas imágenes podría ser que le chocara a mucha gente por falta de... porque no era habitual. Vale. Pero la relación, yo no he notado un especial maltrato hacia ellos o un rechazo especial. Como en todos lados, hay de todo.
Hay de todo, claro. A ver, cuando diga muchas personas, puede ser que la gente...
Atendía en esos centros... Había protestas a lo mejor por el trato con los vigilantes, habían cosas puntuales. Después, yo qué sé, yo lo que he vivido aquí es una situación un poco normal, digamos, dentro de lo complicado que es lidiar con que de repente entren miles de gente que no... Y bueno, siempre recordar que toda esa gente, o la inmensa mayoría... Te lo dicen ellos, que ellos van de paso, no vienen a quedarse. Ellos, toda esta gente son... vienen buscando la ruta europea.
Vale. Eso tampoco lo suelen decir.
Que lo que quieren es terminar en Francia o en países, en otros países.
La verdad es que esto... si tú, no, como bien dices, no miras un poquito más allá de normal... las comunidades se enfrentan entre ellos porque una coge más que otros. Esa es otra cosa más, ¿no? Porque si se van de paso y dijeran que van de paso, pueden ir donde quieran, ¿eh? Pero que no habría esto que acaban discutiendo las comunidades, me parece muy triste porque me pones uno más o uno menos, ¿no?
Claro, ahí es donde se ve bastante la hipocresía que hay dentro mismo de los diferentes partidos, porque todos quieren echarse la medallita de que son los mejores y tal y cual, pero después ves que hay en todos lados, hay de todo tipo.
Y cobrar las ayudas que les dan. Cobrar ayudas que les dan también, ¿no? Ayudas porque si te quedas, la manutención de estas personas vale tantísimo dinero. Todo eso también...
Supongo que sí, yo...
No, bueno,
entiendo
no.
Entiendo que sí, que claro, todo eso tiene un coste.
Sí, tiene un coste, pero claro, que no cojas a uno porque no me das el dinero.
Los va a recoger a la patera, les dan cobijo, les dan comida, manta, pa. Todo eso es un coste, pero vamos.
No, pero me refería a que ellos dicen no, porque no me dais el dinero, por eso no los cojo. Sácalo del otro lugar. Porque son personas, no olvidemos que son personas y que están sufriendo.
Sí, Orión, esto... la verdad es que... Antes estábamos hablando con una compañera de aquí.
No, para mí todo eso son... ¿Me oyeron? Porque me entró,
sí.
Entró una llamada ahí y lo dejé de escuchar un momento.
Vale.
Lo que... yo lo digo muchas veces, que cuando... Bueno, pues tú tienes tus trastos y tal, tus cosas de tu casa, tus chorradillas y tal, pues son tuyas. Yo no sé si la gente alguna vez ha imaginado el tener que pensar rápido y decir, bueno, cójate lo que puedas coger con las manos, métete de un cayú con una patera, vete a intentar pasar el estrecho o el mar aquel, que muchas veces es una pasada, nadie sabe lo que la travesía está, aunque ahora están haciendo muchas, los de Open Arms, por ejemplo, están haciendo concienciación y para quien quiera escuchar, como siempre, porque siempre habrá gente que no quiera escuchar, pero claro, a mí me da un ataque de ansiedad, o sea, me da un ataque de pánico solo pensar que tengo que en poco tiempo ir y coger las cuatro cosas, irte de tu casa donde estás bien, y irte a la aventura, porque es una aventura, o sea, y yo creo que no hay empatía en este mundo.
Es vida o muerte, tío.
Aquí está, te he dicho, es vida o muerte.
Sí, no, ya, bueno, claro, en esos sentidos...
Ojalá fuera una aventura.
Bueno, es una aventura por sobrevivir, claro, para sobrevivir.
De la palabra, ¿no?
Claro, para sobrevivir, sí.
Vamos, yo cada vez que intento ponerme un poquito en el pellejo de ese tipo, de la gente que toma esa decisión, sean por mediación de mafia o no, me da igual. La mafia es una gente aprovechando la situación y punto. Pero intento ponerme en el pellejo de esa gente que está en esa situación y es que me supera, claro. O sea...
Claro.
Sobre todo pensando en las madres que se meten con cachorritos pequeños.
O embarazadas a punto de parir.
O embarazadas. Y que no es la aventura, entre comillas, como siguiendo la palabra esa. No empieza en el momento que te montas en el cayuco.
No.
En muchos casos empieza a lo mejor de miles de kilómetros atrás, de gente que empieza a caminar atravesando lugares llenos de peligro, violaciones, de todo, ¿no?
Y por, o sea, el perdón, por el camino van cayendo.
En el cayuco a lo mejor ya es un momento de decir, uff, por fin
dejé de andar y
se me abre otra puertita, ¿no?
Lo ves muy cerca.
No.
Que ya llegas, pero claro, por el camino dicen, ¿han muerto en el cayuco por los que han muerto por el camino o intentándolo?
Por el camino, y después del cayuco, ¿alguien lleva el recuento de cuántos se mueren en el mar?
Que va, no, yo creo que se ha perdido la cuenta ya.
Hay una teoría, o sea, hay unas estimaciones, digamos, pero yo creo que nunca lo sabremos, la cantidad de barcos que terminan hundiéndose por ahí.
Bueno, esto, creo que tenemos...
en el Mediterráneo también lo decimos mucho.
Es un cementerio ahí, ¿no? De gente del Mediterráneo.
El Mediterráneo, por ejemplo, que es el que, claro, tenemos más cerca. Ya sabes que también van por todos los lugares pasando con barco. Y mira, ya que nos ha salido el Mediterráneo, vamos a meternos un poco con la Meloni.
Hombre, ¿no? Siempre es una buena ocasión meterse con la Meloni.
Siempre, siempre. A la que puedas, pum. Pero bueno, se me ha ocurrido porque lo que hemos dicho del Mediterráneo, pero tenemos un amigo que está en Grecia, el Xavi, que se va siempre de cocina.
Ah, el Xavi, sí, sí, sí. Es un compañero ahí de los de Radio Nicosia que bueno, él se va temporadas a los campos de refugiados y de voluntario y tal, y bueno, y siempre está ahí en Lesbos y todos estos campos de refugiados que hay por ahí por Grecia, y ve de primera mano todo lo que es la odisea, ¿no? Que se puede llamar, ¿no? O sea, antes decía yo de la aventura, pero una aventura para sobrevivir, ¿no? Para lo que tú decías de a vida o muerte. O sea, que se entienda bien, ¿no? O sea, pero que él ve de primera mano toda la movida esa de allí, de los campos de refugiados, sí.
Y bueno, y estaba más de uno, ¿no? Querían poner ya lo de Meloni, me parece que Alemania también. Nosotros nos apuntaremos al carro, como siempre, siempre nos apuntamos a todo lo peor. Pues veremos a ver. Eso me parece insultante, insultante, pagar para que no te molesten, como si, bueno, no los veo, no están.
Sí, pero después, un poco lo que decías antes, cuando les haga falta, bien van a correr a buscarlos, ¿no? Cuando les haga falta para cubrir esos puestos de trabajo que nadie, ningún italiano quiera coger, porque... No les convence o por lo que no les cuadra. Trabajo mal pagado, por supuesto.
Y no sé, estas personas...
¿Quién va a correr?
Si corrieran, es hipotético, ¿eh? Si corrieran y les dieran trabajo, claro, como los cogerán ahora sí, ahora no, para coger los papeles, puede ser eterno. Porque no tendrán un trabajo a largo plazo. Que los están utilizando y encima vete a saber cuándo le van a dar papeles, si es que se los dan. Uh-huh. Es algo más a tener en cuenta. A mí me parece muy triste que nadie se queje. Es que a mí... Yo estoy trabajando con inmigrantes también y bueno, son unas personas fantásticas. Yo los trato de tú a tú, como te trato a ti.
Esa es otra, o sea... me da un mogollón de coraje cuando veo esos comentarios de dirigentes, de sobre todo de Vox, del PP también, sobre todo de la derecha, extrema derecha, que hablan de eso, ¿no? De queriendo criminalizar cuando hablan de los menas y de la cantidad de violaciones que hay, de los ataques que han crecido, ¿no? Y después, sí, un poco mi relación con los... Bueno, llegué a contactar con algunos pibes estos que estaban todo el día pululando por aquí. Y dices tú, de 2000, que haya uno o que se le vaya la pinza y le dé por robar o otras cosas, vale, pues viene en el pack, ¿no? Pero de ahí a quererlos criminalizar a todos como colectivo, va un trecho muy, muy gordo.
Yo tengo compañeros de trabajo que son árabes y somos muchos, ya vemos muchos, y son trabajadores. No tiene nada que ver, eso es una gran mentira, lo que solo que hay alguno, como tú bien dices, bueno, es que se ve que en España nadie roba. Claro, esa es otra. No digo yo, somos perfectos y son los de fuera los que hacen todo lo malo. Pues no.
Sí, claro.
Bueno, roban miles de millones, señores con corbata y traje, ¿sabes? Parece que no es tan importante, pero sí, es bastante importante.
Bueno, que empiecen a repartir parte de la iglesia. Bueno, ya he tenido que decir alguna cosa para... pues eso, ¿no?
Hablando de robo, si miramos, bueno, el otro día estuve viendo una imagen que más o menos uno ya la sabe, ¿no? Por lo que has leído o por lo que se escucha y tal, igual, ¿no? El rollo, lo que muchas veces se habla, lo que ha estado tantos años Europa y otros países esquilmando a África.
Exacto.
O sea, la imagen era el mapa de África y pintado en colores las zonas que tenía cada país colonizador, ¿no? Las colonias que tenía, y estaba prácticamente, estoy hablando del siglo pasado. Uh-huh. Era de un periodo de tiempo hasta que supongo que hasta empezaron a perder las colonias y tal, pero en pleno apogeo de las colonias era África prácticamente pintada de colores, repartido el pastel entre, ya sabemos, ¿no?
Sí.
Francia, Italia, Portugal un poco también, Alemania, todos esos países estaban, eran los dueños de África, quitando un par de parcelitas, creo que era Etiopía y otro más.
Porque no tendría mucho en este momento que quedarse, porque si no, aquí no respetan nada.
Sí, sí, pero cuando hablan de robar, toda esta peña que se les llena la boca diciendo es que vienen a robar y tal, igual, y ¿qué es lo que han estado haciendo toda Europa y otros? Haciendo en África durante mogollón de años.
El oro es...
Sin compasión, además. O sea,
¿qué va?
Eso no era llegar allí y pedir permiso para que les dejaran abrir una mina. Es que llegaban allí, los tenían como esclavos y vamos. Lo raro, a veces pienso, con este tema, es que lo raro es que toda esa gente no se haya revelado y nos tenga... Eso sí sería una invasión y entiendo que por ese lado medio hasta justificada, de decir que vengan aquí y arrasen con todo y decir ahora nos toca a nosotros, cabrones.
Me ha gustado.
Yo lo entendería.
Yo
lo
también.
Lo entendería perfectamente. Si, cuando ves un poquito la historia y lo que hizo Europa ahí, bueno, y ahora hasta cierto punto ya no son colonias de esos países, pero se mantienen la patentes de muchas minas y de muchos, o sea, siguen siendo dueños en cierto sentido de muchas minas y recursos de esos países, o sea que
claro, las empresas están a...
suma. claro,
yo en Marruecos a mí me gusta ir. A mí me gusta ir y claro, tú ves una fruta espectacular y traen mucha fruta de allá, pero creo que son empresas europeas las que explotan
todo.
Es tan sencillo como entender esto, ¿eh? Es tan fácil como entender esto, que no es nada difícil de entender lo que está pasando.
No, lo que pasa es que mucha gente tiene que leer un poquito de historia real y no llevarte por lo estos comentarios de tertulia de bar, ¿no? Que vienen a no está invadiendo ta.
Quiere un poco más allá.
Sí.
Pues oye, claro. Como antes hemos hablado de la Meloni, Italia y todo esto, tenemos un temilla ahí que nos has pasado, que podemos escucharlo, que es primicia, ¿no? ¿Eh?
Hola.
Sí, ¿me escuchas?
Se cortó un momento.
Es que antes estábamos hablando de Roma, de Italia, de la Meloni y tal, y que tenemos un temilla que nos has pasado ahí de primicia, que podíamos escucharlo, ¿no?
Ah, vale, guay.
Pues venga, pues voy a...
El primero este. Sí, bueno, si no da tiempo...
Porque, bueno, está como el que dice recién salido del horno.
Pues sí.
Es un tema de la primera época nuestra, de cuando éramos todavía escorbuto crónico, y se ha mantenido porque está el tema súper vigente, ¿no? La temática de lo que es el Papa, el Vaticano y toda esa peña. Y bueno, fue grabado en uno de los últimos conciertos que hicimos. Así que está fresquito, digamos.
Pues, qué bien, gracias.
Pues mira, luego claro, seguimos, claro. Luego seguimos con la entrevista tertulia y vamos a poner el temilla, ¿vale?
Ok.
Venga.
Voy a mí.
Tiraré una bomba de 7 megatones en el centro de la mamona. Desde pibe tuve obsesión. Matar al que mi vieja rezaba con furor. Era un marico del culo afeitado. Es el fondo más del Vaticano. Que reaccionario, pues digno de un mercenario, de una puerca marioneta, al servicio del capital. Pero estás de misionero y solo eres un embustero. Tus bendiciones y excomuniones me las pasan por los cojones.
Seguimos aquí en Radio Contrabanda, en el programa de Descarrilats, y estamos aquí con la peña de Guerrilla Urbana desde Canarias. Hola, muy buenas. ¿Sí que estás ahí por ahí? Sí, sí. Está ahí con Loreto ahí.
Ahora estoy yo, las mando. Oye, ¿te has quedado con nosotros?
¡Epa!
¡Epa! ¿Me oyes?
Sí, sí, ¿tú?
Yo perfectamente.
Aquí Radio Macuto.
Aquí estamos.
Sí, bueno, había más cuestiones, ¿no? Que, bueno, lo del nombre este también de Escorbuto Crónico también, que comentaban ahí de cómo salió el nombre este de Escorbuto Crónico también.
Bueno, pues la verdad es que no me acuerdo a quién se le ocurrió eso. Pues fue Escorbuto Crónico como grupo. Empezaron, empezó el Zurda, mi hermano que era el batería, el Lizón, y el Bola fueron los fundadores. Y todavía no había reventado, digamos, el punk. Aquí por lo menos no había llegado, estoy hablando de 76, 77. Supongo que habría reventado ya por ahí en algunos sitios, pero aquí ya ellos llevaban un tiempo. Y después, al poco tiempo, ya reventó todo y ya digamos que nos subimos al carro. Yo paraba en el local de ensayo y tal y cual, y después se fue el bajista y entré yo, digamos. Todo eso fue como una cosa muy rápida, así, digamos. Y bueno, de esa época ya viene ese tema, el quiero ir a Roma a matar al Papa y otros tantos.
El último nuevo, ¿eh?
Y, bueno, sí,
porque, bueno, oye,
más que
escucha que
grabar en condiciones un disco, como nos hubiera querido en esa época, que sí teníamos material para grabar, pero no hubo manera. Y entonces lo que pasó es que ya cuando el Corbuto Crónico se disolvió, unos se fueron a otra formación y los otros pasamos a Guerrilla Urbana, pues esos temas los fui rescatando, porque no eran, los habíamos compuesto nosotros.
Oye,
entonces, en cada...
Sí, sino que te quería hacer una pregunta, porque como decías, pa' aquí y pa' allí... Claro, con tanto tiempo han pasado muchos músicos, sí, ¿verdad?
Sí, claro, ha habido unos cuantos cambios.
Es que son muchísimos años, es lógico.
Son 40, 43 años.
Wow.
Antes decías, antes comentabas aquello de que en el 77 y tal no llegó al principio el punk, pero no obstante tocasteis con uno de los las bandas pioneras en Barcelona, por lo menos, que fue la banda Trapera del Río.
Sí.
Sí, o sea que...
Pero eso fue ya hace poco, relativamente. O sea, fue de los últimos bolos que dio el Morphy.
Sí.
Mira, eso era un sueño que teníamos nosotros de hacía muchos años, de siempre. De poder tocar juntos y tal, y al final lo conseguimos.
Te habla Pedro Pico ahora.
Sí, mira, que soy Pedro Pico, que también soy aquí del programa. Y estás hablando de la época de Escorbuto Crónico. Y vosotros una vez tocasteis con los otros Escorbuto, con los Escorbuto, ¿no? Que coincidisteis en un concierto y esto.
Sí, sí. Coincidimos un par de veces.
Sí, porque está ahí en el libro de los Escorbuto, sale la entrada del concierto y se os ve a los dos y tal. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo visteis a esta gente, a los Escorbuto?
Nosotros, de los primeros vuelos que yo recuerdo, así de las primeras subidas que hicimos o incursiones, digamos, en Euskadi, fue un vuelo bastante sonado, que fue en su época un festival anti-OTAN que se hizo en Tudela, en Navarra, y ahí tocábamos como Escorbuto Crónico, y tocaba toda esta peña. Eran los inicios de muchos de ellos, de Barricada, Escorbuto, no recuerdo ahora, era
Cortatu.
Todos los inicios de
Cortatu también.
Yo creo que fue en el 82, puede ser, 81, 82.
Ah, bueno, entonces coincidiríais también con los RIP por ahí. ¿En aquella época?
Sí, claro. Sí, bueno, Rip vino yo creo que un poquito después. O no sé si en ese concierto llegaron a tocar ellos también, pero...
Ah, no, quizás en ese concierto no.
Bueno, tanto no llegamos, ¿eh? De saber las fechas nosotros, no.
Ya.
Claro.
No, yo tampoco.
Puede ser
no
que
tenía...
fuera basura. A lo mejor, no, si no era
la mayor parte del tiempo en esas épocas estaba uno bastante anestesiado por...
Las sustancias, ¿no? Varias.
Yo lo que puedo decir de vosotros es que lo que más... Como grupo, porque tenéis mucha vinculación, por eso también el decir si querías participar, pues la parte política y la parte social, ¿no? Que yo creo que es una base, es una base del punk, para mí.
Para nosotros sí, para nosotros es casi que va intrínseco, ¿no? O sea, la protesta o el quejarte de lo que hay tiene una raíz política, que después hay otras ramas, digamos, del movimiento punk que no se han querido mojar tanto o se lo toman todo un poco más al cachondeo, más a risa, o no sé, digamos que no se quieren mojar, o bueno, todo es válido, son diferentes formas de ver su rebeldía o su son diferentes actitudes dentro del mismo movimiento, ¿no? Nosotros sí nos hemos porque no es porque no es una decisión que digas tú, pues ahora me apetece hablar de política, no, es que nos nace así porque es como nos nace.
Lo estás viendo y es una algo a lo que tú quieres cantar sobre ese problema,
claro,
o esa evidencia.
Claro. Si se fijan un poco en las letras nuestras, la inmensa mayoría son lo que nos va sucediendo, lo que vamos viendo a nuestro alrededor y lo que nos nace un poco. También hay que decir que al principio las letras eran más del que fue fundador y bajista de Guerrilla Urbana. Ahora hablando en concreto de Guerrilla Urbana, que es lo que estamos ahora.
Sí, sí.
Pero el que ha cogido el peso casi prácticamente al 100% de hacerse cargo de las letras es Zurda. Zurda es el guitarra y es el componente de las letras y vamos.
Fuera serie.
Tiene esa. Dime.
Digo, es un fuera serie porque, a ver, sí. Es mucho el volumen de la música y variada. Y variada, ¿sabes? No es repetitiva. O sea, no. A veces hay gente que habla siempre lo mismo, pero da para mucho lo que se ve. Lo que pasa a tu alrededor, sí. Pero saberlo decir es otra.
Claro, claro.
Oye,
Zurda tiene una capacidad de composición, de contar las cosas bastante, peculiar, ¿no? Tiene, para mí, es uno de los mejores letristas que me he topado, ¿no? No solo del movimiento punk, sino de rock and roll en general, ¿no? Tiene una forma de componer y de contar las cosas muy muy bueno, ¿no? O sea, el dominio de las palabras y de hablar justo de lo que quiere decir y concentrarlo todo en cuatro líneas no es fácil, ¿no?
No.
Yo lo he intentado muchas veces y siempre me quedo en dos o tres frases. Digo,
pero tú sigue en ello. Digo, sigue en ello, ten tesón, ¿sabes?
Sí.
Oye, una cosa, ahora pondremos un tema vuestro. Y yo quería comentar, vosotros si tuvierais que decir, esto es nuestro público, vosotros, ¿qué público pensáis que es vuestro público, ¿no? Nosotros tocamos para gente así. O sea, ¿cómo definirías ahí el tipo de público por quien tocáis? ¿A quién delante quien tocáis?
Pues si te digo la verdad, yo no pienso mucho en eso. Yo no pienso en qué tipo de público, o sea, yo lo que espero que el tipo de público que nos vea, que sea simplemente que nos entienda, que sea consecuente, que no me gustaría pensar que la gente nos va a ver porque sí, o por las pintas, o por esto, por lo otro, sino que les guste lo que hacemos y ya está. ¿Entiendes? Ni tiene por qué ser todo punks, ni todo lo que sea. O sea, a mí lo que me gustaría es que la gente que nos escucha que sea, no sé, no me sale la palabra. Lo nuestro.
Y que sea afín con lo que están escuchando. No sea solo oír una música por oírla, porque está de moda, vamos a poner, que antes teníamos un programa aquí que íbamos de todo esto, sino porque lo que oyen les llega.
Claro.
Yo
creo que es la base de todo, ¿no? O sea, a lo que yo siempre un poco he comentado, que me da igual que no. En ese sentido, me da igual que nos vean 4 que 4.000, pero que sea de verdad. ¿sabes?
Sobre todo que la gente no sea inconformista, claro, porque claro, o sea, voy a escuchar esto porque no tengo nada mejor que hacer, digo, no, no, voy a escuchar esto porque me llega, ¿no? Porque me siento identificado con
exacto.
él.
Exacto.
Claro. Pues vamos a poner un tema.
Esa es la cosa.
Vamos a poner un tema esto de Estrípate de estos últimos que has hecho, ¿no? Me parece, más o menos, ¿no?
Sí, es sí. Engendros.
Vale, pues vamos con el tema ese.
A los españoles con la foto de la indignidad, que es la foto del gobierno de la nación junto a todos los enemigos de España, terroristas, golpistas, separatistas y comunistas totalitarios.
Bueno, estamos otra vez aquí de nuevo con los de Guerrilla Urbana, que también nos hemos hablado del grupo este Escorbuto Crónico, porque, bueno, ha habido un trajín de idas y venidas, gente que se iba, gente que iba al grupo y tal, y bueno, la vida, ¿no?
Sí, etapa.
Sí, sí.
Que quede claro que el grupo no ha parado nunca. Como tal, o sea, solo hubo un periodo, creo que fue entre el 2012 y 2015, hubo un periodo ahí que medio se tomaron, digamos, un medio descanso y tal, pero después retomó otra vez.
Y también estuvisteis ahí, bueno, también estuvisteis tocando con el grupo este... De música hoy, street punk, ¿no? El de, no sé si es Hoy Se Arma o cuál es, ¿era ese?
Sí,
sí,
Hoy
sí.
Se Arma es el otro grupo que tiene el vocal Rocco.
Sí. No, bueno, es que nosotros también hemos estado más o menos a nuestra manera. Hicimos un programa sobre, cuando estábamos empezando los primeros programas, uno de los programas que dedicamos a un poco a la historia de la música hoy, street punk, ¿no? También estamos, también tenemos un poco de guiño a lo que es la música hoy, ¿no? Y, y bueno, queríamos darte la oportunidad de que nos dijeras los próximos conciertos que vas a hacer y para la gente que quiera informarse sobre vosotros, escucharos, pues las páginas web que pues redes y tal que tengáis para comentarlo y bueno, pues nada, todo tuyo, el micro para que nos comentes.
Vale. Bueno, conciertos ahora mismo no tenemos nada, digamos, como conciertos serios, digamos. Justo acabamos de terminar una etapa de 3 o 4 bolos que tuvimos que hacer con un guitarra, digamos, de prestado, porque zurda, como dije antes, estaba Pachucho, está un poco, digamos, en tratamiento médico potente y tal, entonces decidió tomarse un tiempito. Y como ya teníamos bolos cerrados hacía tiempo, lo hicimos con el guitarra de Hoy Se Arma, que el hijo de Rocco, todo se ha dicho.
Toca en familia.
todo en familia. Aquí no andamos con... no nos volvemos locos.
Sí, sí.
No, la verdad es que el tío es un crack. Edu se llama. El tío se acopló enseguida, se aprendió todos los temas y la verdad que dimos 3 bolos. El primero fue en Alemania, en Berlín. Eso fue un bolazo. Y después tocamos en Lanzarote, que es el audio ese que sonó antes de ir a Roma, fue ese concierto en Lanzarote. Fue este verano pasado. Y ahora hace poco tocamos en Baraca.
Hostia.
Todo eso fue con el, sí, en las fiestas de Bagaza, en Baracaldo.
Sí, 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 no,
estuvo
ya.
Tremendo también. Y
la gente de ahí del País Vasco.
No tenemos más vuelo.
La gente de País Vasco es la hostia, ¿eh? O sea, yo las veces que he estado en el País Vasco, la verdad es que me he sentido muy muy a gusto y siempre te dan ganas de volver, ¿no? Porque son muy, muy sí, la gente sí. Muy directa, muy, no sé, sí, sí.
Ahí no falla, o sea, para nosotros desde los inicios, incluso de Corbuto Crónico, ya vimos que Euskadi is different.
Sí, el no quería...
Sí, sin desmerecer otros sitios, vaya.
No,
que,
claro.
Nosotros la inmensa mayoría de las veces siempre a donde vamos somos súper bienvenidos y notamos que la gente nos va a ver con ganas y tal, o sea... Pero Euskadi no falla, ¿sabes? Uno de esos sitios que vayamos cuando vayamos y en las condiciones que sea, siempre la peña allí no falla.
No quería finalizar la entrevista tertulia hasta que hacemos. No, luego ahí nos comentas lo de las redes sociales, pero que leí la historia esta de la guerrilla urbana, el momento ese que tocaste con los Toy Dolls. Bueno, yo soy un fan terrible de los Toy Dolls, me encantan los Toy Dolls, y que
yo
tocaste...
Que yo no estaba ahí.
No, ya.
Comento un poquito por encima para situar que yo me fui en el 2000.
Sí.
Yo empecé en Escorbuto Crónico en el 82 y en el 2000 me fui del grupo, me decidí ir a traer chiquillos al mundo.
Ya. Yeah. Bueno, menos mal por los que os sacrificáis, por la gente que no queremos tener hijos, porque si no se extinguiría la raza humana.
Bueno, a mí me vino, como se suele decir, la llamada de la naturaleza y me entró fuerte.
Está bien, está bien.
Entonces me fui un tiempo del 2000 hasta el 2015, cuando retomé precisamente cuando Guerrilla se había quedado medio parados y tal, entre ellos... hubo un parón ahí, entonces yo contacté con Zurda y decidimos darle otra vez un empujón al barco.
Vale, entonces no sé si sabréis eso, ¿no? Es que yo la pregunta era que no sé si cómo sería el rollo este de tocar delante de 20.000 personas y cosas de esas y tal. O sea, no sé si lo habíais comentado entre vosotros ahí.
Yo lo más que llegué a vivir algo así, lo más parecido fue con Uka Subs.
¡Hostia!
Sí,
joder.
Fue un conciertazo en Vergara, en Euskadi.
Sí, sí, sí.
Y habría, no sé, 2.000 personas o así, o por ahí. ¿Qué? ¿Un subidón?
Imagino.
Uf,
Y la gente...
Como decía antes, yo, aunque yo toque igual de a gusto, digamos, que lo doy todo, si son cuatro que cuatro, siete, cuando encima, si encima de que haya buen sonido, buen ambiente y tal, pues ve 2000 o las que sean, muchas cabezas todas ahí a la vez brincando, pues...
Eso está bueno, de puta madre. Pues nos comentas lo de las redes sociales para que contacte con vosotros y a lo mejor sale un bolo más también.
Sí, la principal, la página web nuestra es sello guerrillaurbana.com. Redes están las típicas. Tenemos nuestra página de Facebook, la de Instagram también. El correo es guerrillaurbanaoficial@gmail.com y nada, lo que si hay alguien ahora que me habla un poco de este tema de los conciertos y tal, hay una espinilla clavada de hace un montón de tiempo que se nos está resistiendo mucho a Andalucía.
¿Hombre?
Lo dejo caer por si cae la breva y nos llaman de algún sitio de Andalucía, porque no sé por qué no termina de cuajar.
Pues mira, ahora que ha habido esta desgracia en Valencia y por ahí abajo, llámame oportunista, pero para recaudar fondos para los damnificados, oye, pues podría salir un concierto, sí, para vosotros, ¿no? Lo digo yo.
Sí, nosotros estamos abiertos a todo. De hecho, yo creo que últimamente son más los bolos de apoyo a causa o... Hay de todo un poco, ¿no? Pero vamos, que no nos apuntamos a lo que sea.
Pues muchas gracias y pondremos ahí un tema de esto de Spanish diarrea. Y bueno, por eso, muchas gracias por haber estado ahí en esta entrevista tertulia y ya, pues bueno, los próximos conciertos que sepamos de vosotros, pues los iremos comentando por aquí. Venga.
Perfecto.
Venga, merci.
Gracias a ustedes.
Venga,
gracias.
Chao.
Salud, gracias.
Salud. Bye.
Bueno, pues tenemos aquí unos conciertos que comentar, que fuimos ayer martes, aquí la compañera Loreto y yo, y tocaron dos.
Bueno, estuvimos en la escuachería.
En la escuachería, sí.
En Hospitalet, y nada, estaba Luz Silenciosa, creo que se dice así, y... Me parece, porque yo al personaje no lo conocía, al señor, como sí, lo queremos llamar. Sí. Bueno, hacía Dark Noise, ¿vale? Noise, como lo queremos llamar también. Era música electrónica, él estaba tapado y chillado, se te va por el suelo mucho, pero es que a mí me parece un poco difícil de entenderlo. Yo, igual es que no estoy preparada, desde mi gran ignorancia me sorprendió un poco. Y luego el otro que vimos...
Las chicas
sí, francesas, que eran Chenflix.
Ya, por fin llegó la discusión y el ruido.
Hardcore rápido. Muy buenas.
¿No?
Sí, muy buenas. Sí. Lo que pasa es que el concierto, claro, hay que estar ahí tal y cual, y fue cortito,
claro,
porque dos grupos.
Corto y... Pero bien.
Bueno, llegó la hora y media.
Y ya está, ya.
Sí, esto fue ayer, oye, que era entre semana. ¿Qué vale. quieres?
Pues entonces, dicho esto, pasamos al momento cachón del programa, la agenda. Y aquí tenemos algunos concertillos que vamos a ver cómo estamos de vista. Y nada, se oye un móvil por ahí, pero bueno.
Y no es de nadie.
No, no sabemos de quién es. De alguien será.
El teléfono.
Concert, Dimarts, 29 de octubre, a la escuachería.
Es el que acabamos de ir. Es el que acabamos
el
de
que
decir
fuimos,
y es el que fuimos.
El que fuiste, fuimos bueno, ayer.
Pasa la cabra. Concert al Rock Trini de George, 31 de octubre, vía Favencia, 41. Tomar con precaución también, como dicen los medicamentos. 20 horas, Vicky Larroz, Electro Pum de VKK. 21, Anarco Pips, no sé qué. Anarco Pips, vos, no sé qué. El último concierto, el último concierto, una otra vegada. 22, Mecomio, Girl Power, 24 horas. De DJs Capibara sobre Nesk.
¿Estamos en el Trini?
Sí, ya he dicho lo del Trini.
No, pregunto.
No.
Por lo que Capibara.
Estamos en contrabanda. 40 años bien. De punk en la frontera, antirrégimen, vómito, bestia, parda. Sala Wolves, 2 de noviembre, Sala Wolves, Barcelona. Anticipada 12 euros. Más gastos, taquilla 15 euros, venta online, multi física el local, discos piña, presenta la mesa horripilante y esgarrifosa nit de Castañada, en rampenadas igual nos vamos a morir las arañas, 1 de noviembre, esto ya lo dijimos el otro día, lo recordamos, entrada 8 euros, no mes en efectivo, pincha DJs, pum d'horror Barcelona. Meteoro, Festival col·laborador en el projecte educatiu al barri de Sant Dàquer, Festival Terrassa, 100% solidari, 2 de novembre, Sala Rasa 64, a partir de les 21 hores, Reincidentes, Javier Solo i la banda del vecino, les book, aportació anticipada, 16 euros, tequilla 20, disponibles a estradium.com. Colaboran. Tigre Bokin presenta Miau Festival, 31 de 10, Navat. Fista lo fecha
hasta de malas noticias. Lo que vas a decir sigue para adelante, pero no es el Navat, es la 13.
Bueno, pues es
el Navat ya ha tocado tibia prontito. Pues le ha llegado la carta, dicho de otra manera.
Ah, le ha llegado la carta. Bueno, y otro día hay un concierto, pero no lo podemos decir. Todd Sands, 1 de noviembre, Fincher, Suche, Fincher es hardcore death, crowd anarcofeminista, bien, 1 de noviembre a las 19 horas, Black Special Metal Barcelona, Bulat, Este ya no sé ni cómo. Teatro, no sé qué. Kill Symphony Power Melody Theatre Barcelona. Bueno, gracias por ponerlo al lado. Nuestro eran actitudes mezquistas ni discriminatorias. Carrer de Vidal igual 16, Barcelona, L3 Roquetas. Casal del Jove Roquetes. Y bueno, ahí ya está.
No, bueno, nos queda el del gato negro muerto, ¿no?
Ahí estás tú para...
Venga, gato muerto. El 31, a las 7. Y espérate que me pongo las gafas, que si no, no lo veo. Las vamos rulando. Desinformatiche. Igual nos vamos a morir. Sastre quiere. Esto es el que más conozco.
¿Dónde está el gato muerto?
Pues no sé, pregúntale a un punky que.
No vaya a ser que vengan todos.
Yeah. Pregúntale a un punky que ve.
Exacto.
Bien.
Oye, Kire pusimos el otro día al final, ¿no? Una de Kire. O te lo propuse.
Sí, pero al final no.
No la pusimos, vale, lo propusimos.
Bueno.
Bueno, pues nada.
Esto es todo, amigas.
Y si no te ha gustado, bueno,
nos importa la mierda.
Espera un momento.
Espera, que un momento, no nos vamos. Como a veces estamos mirando, no escuchando. No sé muy bien si el Tattoo Circus, que era el del Trini, que es el concierto, también has dicho que en la cuachería. Ñauran Tatus, si la peña va allá. Y diferentes cosas, ¿eh? Alú 2 y 3. Gran festa.
Y ya está.
Y ya está.
Bueno, pues a la mierda, venga.
Bueno, sin vos me yo también.
Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado me he rendido o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes cerveza. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda.